Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Chapter 9. Quiero pedirle que vaya al Evangelio de Lucas capítulo 9. Y leemos empezando con el verso 37 al verso 33. Lucas capítulo 9, verso 37. La palabra de Dios dice esto. Y aconteció que el día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo. Pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu le hace caer en convulsión, echando espumarajos y magullándole, y duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Jesús respondió y dijo, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Trae acá a tu hijo». Mientras que él venía, el demonio, a través de él, le tiró a la tierra y le hizo convulsionar. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Señor, ha sido una ocasión de gozo mientras que hemos cantado tus adoraciones esta mañana. Mientras que hemos tenido la oportunidad de pensar acerca de ti y de tu grandeza. Y todo lo que tú has hecho y todo lo que estás haciendo en este mundo. También mientras que hemos reflexionado acerca de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y como Señor, nosotros estamos en una necesidad tan desesperada de ti. No solamente tú nos has salvado, nos has perdonado de todos nuestros pecados, somos tu pueblo. Nos has reconciliado a ti mismo. Pero aún este día, al haber sido reconciliado contigo, mientras que vivimos como tus siervos en esta tierra, nosotros estamos una necesidad absoluta de ti, cada momento. Como nos ha dicho nuestro Salvador, sin Él no podemos hacer nada. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros, te damos gracias por tu fidelidad hacia nosotros todos los días. Y ahora pedimos de que alimentes nuestras almas, Señor. Oramos de que ministres a través de tu palabra de tal modo que los corazones sean tocados y afectados y cambiados. Yo me doy cuenta, Señor, de que hay algunos hermanos y hermanas en este lugar están en un lugar de verdadero gozo y agradecimiento. Han sentido tu presencia de una manera manifestada en días recientes y parece que les está yendo tan bien. Y este día lloro de que tú continúes animándolos y fortaleciéndolos. Pero también me doy cuenta que hay hermanos genuinos en este lugar que están luchando ahora. Aún están tratando con algo frío en su corazón, y oro que hoy les recuerdes de tu obra salvadora en tu vida y que hagas calentar su corazón hacia ti y que alimentes el caminar de ellos contigo. Y como dijo Butch, yo me doy cuenta que hay personas aquí que no te conocen de una manera de salvación, y oro por ellos, que hoy sea el día en que puedan ser liberados y sean traídos a tu reino y que encuentren a tu Hijo. Señor, haz tu obra en esta hora, en este lugar, y tendremos nosotros cuidado de darte gracias por lo que tú harás en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es el día después de la transfiguración de Jesús. Recuerda que él tomó a tres discípulos con él, a Pedro, a Santiago y a Juan, y ahí fue transfigurado delante de ellos. Ellos vieron un vistazo de la gloria eterna del Hijo de Dios y vieron un vistazo de la gloria futura del Hijo de Dios, el reino que viene. Fue tan maravilloso en aquella montaña que Pedro deseó quedarse ahí. Él dijo, ¿no podemos nosotros construir tres enramadas aquí, Señor? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. No podemos nosotros quedarnos aquí. Pero no podían quedarse ahí. Ellos tenían que bajar, descender, y al día siguiente lo hicieron. Y mientras que descendieron de esta montaña, hubo un recordatorio duro del verdadero estado de este mundo. De una escena de gloria divina a una escena de crueldad demónica. De una escena de paz celestial que usted quisiera que nunca terminara. A una escena de una perversión humana. La cual Jesús apenas puede tolerar. Verso 41, Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Lo que es un poco común cuando usted ve estas dos escenas es que el hecho de lo que está haciendo, lo que es común en estas dos escenas es que lo que está siendo mostrado es la gloria de Cristo. En esa montaña, una manifestación visual de la gloria de Cristo. Y en este sentido, aquí, en esta escena, en este mundo enfermo, una manifestación visual de la gloria de Dios. Se da cuenta cómo termina la escena en el verso 43 y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Es un buen recordatorio para nosotros que nuestro Señor, Él permaneció encima de nosotros, viendo nuestra necesidad. Y viendo nuestra necesidad, hizo su entrada en este mundo. ¿Por qué? Solamente Él, solamente alguien que poseía su gloria y ejercitaba su poder, solo Él pudiera liberarnos de lo que nuestro pecado había producido. Así como Él no permaneció en la montaña y entró a este valle para liberar a alguien, así Cristo hizo su entrada del cielo a este mundo para que usted y yo podamos ser liberados. Esta es una sección rica. De hecho, no podremos cubrirla con un sermón. Empezaremos esta mañana y terminaremos esta noche. Pero está rico con lecciones, rico con verdades. Pero para poder entender esas lecciones, primero tenemos que ver la escena clara en nuestra manera de pensar. Así que hagamos eso esta mañana. Empecemos con la escena. Entendamos lo que es que nosotros estamos viendo aquí. Cristo y Pedro, Judas y Juan bajaron de la montaña. Lucas nos dice en el día siguiente, así que es el día que siguió a la transfiguración. Y cuando ellos bajan de la montaña, se encuentran con una escena en caos. Hay una gran multitud presente. Usted verá eso en el verso 37, que una gran multitud se encontró con ellos. Y cuando usted compara lo que Lucas nos da con lo que Mateo y Marcos nos da, lo que usted descubre es que en medio de esta gran multitud de personas había un argumento que estaba llevándose a cabo. Los nueve discípulos que se quedaron atrás, los nueve que no subieron a la montaña de la transfiguración, han tenido una interacción con un padre y con su hijo. Y inmediatamente después de esa interacción, una disputa se desarrolló entre algunos escribas judíos y estos nueve discípulos. Cuando Jesús baja de la montaña y la multitud ve a Jesús, tienen una sorpresa placentera y literalmente empiezan a correr hacia Él. La multitud corre hacia Cristo. Y al haber sido testigo Jesús del argumento, desde una distancia, él se da cuenta de lo que está sucediendo y hace la pregunta. ¿De qué han estado argumentando? ¿De qué se trata esta disputa? Y antes de que él pueda recibir una respuesta, hay una voz que clama de en medio de la multitud, Maestro. Y un hombre pasa a través de esta multitud y se arrodilla delante de Jesús. Usted encontrará esto en Marcos, capítulo 9. Él se arrodilla delante de Jesús y se dirige a él como a un señor. Y él empieza a decirle su historia. Esta es la escena. A esto es a lo que hemos llegado aquí en el verso 37 al 43 de Lucas. Lo que tenemos en el verso 38 al 40 es el ruego de este padre. Lo que él está pidiendo de Jesús. He aquí, un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, y él empieza, te suplico que veas a mi hijo. Pero antes de que pongamos atención a sus palabras, yo quiero que usted obtenga un sentido de su desesperación. Este hombre está desesperado. Él le pide a Jesús misericordia. Se da cuenta en el verso 38 que dice, te ruego que veas, te suplico que veas a mi hijo. Y lo que él quiere decir es que le veas a él con compasión, que le veas a él con misericordia. Ten misericordia de él. De hecho, la historia de Mateo usa la palabra misericordia. Ten compasión de mi hijo. Y no está pidiendo esto de una manera muy sencilla. Él está rogando. Dice, Maestro, te suplico que veas a mi hijo. Te ruego, te pido que veas a mi hijo con misericordia. Él expresa lo que su hijo le significa a él. Dice en el verso 38, pues es el único que tengo. Es esa palabra que hablamos el domingo pasado cuando hablamos acerca de que Jesús es el único engendrado del Padre, Meraganeis, es la misma palabra aquí. Él es mi único que tengo, mi único hijo. Si usted es un padre y usted tiene niños, muchos niños, más de un niño, usted sabe que usted ama a cada uno de ellos y usted intenta llegar a conocer a cada uno de esos niños y usted derrama su afección sobre cada uno de esos hijos. Pero si usted es un padre que solo tiene un hijo, entonces todas sus afecciones paternales y su interés paternal, toda su atención paternal ha estado enfocada en este hijo único. Y cuando su hijo único está siendo atormentado, usted se vuelve alguien desesperado. Te ruego, veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Mi único hijo. Su desesperación también se ve por el hecho de que esta es la primera vez que la ha rogado. Verso 40, entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Antes de que Jesús entre después de la montaña, este hombre ha traído a sus hijos, a los discípulos del Señor. Recuérdese que los discípulos ya han sido enviados por Cristo en una misión que involucraba no solamente predicar el Evangelio del Reino, sino que también echar fuera demonios. Y ellos regresaron y le reportaron a Jesús cómo los demonios se sujetaban al nombre de Cristo. Así que este hombre, viendo a Jesús, buscando a Jesús, inicialmente Jesús no estaba ahí, él somete el caso a sus discípulos. Y con una buena razón, ellos tienen experiencia con esto y tienen autoridad para hacer esto, dada por el Señor, han tenido éxito con esto. Y él le rogó a los discípulos que tomaran cuidado de su hijo. Y ellos intentaron hacerlo, pero no fueron capaces de echar fuera al demonio. El muchacho no fue curado. Yo creo que en eso nosotros tenemos un entendimiento acerca de qué se trataba el argumento entre los escribas y los discípulos. Sin duda, cuando los discípulos no pudieron sacar al demonio, los escribas judíos, los escribas incrédulos tomaron una razón para gloriarse a sí mismos. Sin que les importara tanto de lo que le sucedía al Padre y al Hijo, ellos simplemente declararon victoria sobre la inhabilidad de los discípulos de echar fuera a ese demonio. Así que están disputando con los discípulos del Señor. Y usted puede entender un poquito por qué Jesús dice en el verso 41 que es una generación perversa. Así que este es un padre desesperado que está caminando a través de la multitud con su hijo. se arrodilla delante de Jesús y le pide a Jesús que vea a su hijo con misericordia y que le ayude. ¿Pero qué está mal con este niño? En Mateo 17:14, el Padre dio esta descripción. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre y arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente. Literalmente, sufre mal. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ten misericordia de mi hijo porque él es un epiléptico. Esa palabra se traduce en el otra traducción como loco. La palabra griega literalmente significa atacado por el movimiento, porque había atacado por la luna, porque había una creencia de que la luna estaba involucrada en los efectos que se veían en un chico como este. Atacado por la luna, loco, lunático, epiléptico. Así es como él describió a su hijo, pero él no piensa que solamente es algo físico. Él no piensa que es algo simplemente médico. Porque en cada historia, él ascribe lo que está sucediendo con su hijo a un poder demónico, a un espíritu demoníaco. Ve al verso 39 en nuestro texto. Sucede que un espíritu se apodera de él. Así que el padre considera esto que es un problema demoníaco. Más importante de lo que el padre piensa acerca de esto es lo que Jesús piensa acerca de esto, y él también considera esto ser un problema de demonios. Y veremos esto manifestado, que de hecho era un problema de demonios mientras que él echó fuera al demonio. Pero en Mateo 17:18 la Biblia dice, cuando Jesús vio que se golpeaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno. Marcos 9:25 dice, cuando Jesús vio que golpeaban una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar con él. Verso 42 de nuestro texto dice esto. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsión, pero Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Así que esté usted en algo claro. Esto no es una cosa médica y física que el padre identificó incorrectamente como un demonio. Y luego Jesús trató con esto como un problema físico, un problema médico. No, Jesús trató con esto también como un problema demoníaco, un problema de demonios. Y él reprocha al demonio y lo identifica de esta manera. Y como vemos, el espíritu salió del muchacho. Así que esto es lo que está mal. Su hijo está siendo atormentado por un demonio. Y tomamos la historia de Mateo y la de Marcos. La historia de Marcos, a propósito, es la más detallada de estas tres historias cuando se trata de este incidente. Cuando usted toma las tres historias y las compara. El padre, de hecho, dio una descripción muy detallada acerca de cómo este espíritu se manifestaba a sí mismo en la vida de su hijo. ¿Cómo se veía esta posesión demoníaca? Primero que nada, podemos describirlo de esta manera. La Biblia lo describe de esta manera, un comportamiento involuntario. Verso 39, y sucede que un espíritu se apodera de él. Se apodera de él. Así que era evidente para el padre cuando el demonio estaba haciendo algo a su hijo. Era como que si el demonio se hubiera apoderado de él porque existía este comportamiento que empezaba, que indicaba la presencia del espíritu, este comportamiento involuntario. Y una parte de esto, verso 39, es que su hijo gritaba. El espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos, dice. Otro aspecto es que él tenía convulsiones. Verso 39, con convulsiones, dice. Y verso 39 dice, echando espumarajos. Estas convulsiones están descritas en detalles más grandes en la historia de Marcos. En Marcos 9:19 dice que el demonio lo hacía golpear en contra de él la tierra. Y él hacía crujir sus dientes y se volvía rígido. Así que gritaba, era golpeado en contra de la tierra, crujía sus dientes, echaba espumarajos de la boca y se volvía rígido. La historia de Lucas agrega esto, verso 39, al final del verso 39, y magullándole, a duras penas se aparta de él. Magullándole. Es una palabra que significa magullar, romper, también significa desgastar. Así lo que se está describiendo aquí es uno de los resultados de estas convulsiones donde el hijo se magullaba y se golpeaba. Está describiendo los efectos de físicos después de los ataques. De otra manera, también puede ser descrito en que su hijo estaba siendo golpeado, lastimado como resultado de una de estas convulsiones. Y había mucho sufrimiento. Verso 39 dice, apenas se aparta de él o lo dejaba con dificultad. Así que estas convulsiones duraban mucho tiempo. El demonio le tomaba, la convulsión empezaba, el extremo de golpearle a la tierra, hacerlo revolcarse y echar espumarajos de la boca y crujir sus dientes y continúa y lo dejaba. Apenas se apartaba de él. Con dificultad lo dejaba. Leímos hace un momento en Mateo 17:14 que como resultado de estas convulsiones el chico caía muchas veces en el fuego o caía en el agua. Mateo 9:22 identifica una motivación de parte del demonio cuando esto sucedía para destruirle, dice. Este es tu único hijo. El único hijo de esta persona, el hijo que él amaba, y un demonio que está atormentando a ese hijo, tratando de destruir a ese hijo. ¿Puede usted imaginarse el temor que pudo haber existido en el corazón de su padre? Usted habla acerca de desesperación. ¿Puede imaginarse del temor? ¿Puede imaginarse cómo él sentía de que siempre tenía que mantener su ojo sobre su hijo? Porque él no sabía cuándo él podía caer en el fuego o caer en el agua. Que la Biblia dice que sucedía seguidamente, que seguidamente caía en el fuego, seguidamente caía en el agua. El demonio literalmente buscando asesinar a su hijo. También aprendemos que este hijo no podía hablar. Marcos 9:17 dice, y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y el padre no dice esto, pero basados en las palabras de Jesús, hay una indicación de que el hijo también era incapaz de escuchar. Marcos 9:25 dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Así que su hijo no puede hablar, a lo mejor no puede escuchar, y él tiene estas convulsiones, algunas de las cuales han amenazado su misma vida. Usted no sabe qué hacer. ¿Cuánto tiempo ha estado esto sucediendo? Marcos 9:21, y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Quiero resaltar cuatro cosas de lo que ya hemos visto. Primero que nada, quiero que usted piense acerca de la realidad. La realidad de la opresión espiritual. La realidad de la opresión espiritual. La realidad de los demonios. La realidad de un demonio personal, de los ángeles caídos que están activos y están operando en este mundo. La realidad de la opresión espiritual. Porque estamos viviendo en un tiempo, y esto siempre ha sido cierto, la raza humana. Estamos viviendo en un tiempo en los cuales los errores acerca de los demonios están por todos lados. Pensemos acerca de algunas de las maneras en que las personas piensan incorrectamente acerca de los demonios. Una manera es ser materialísticos y negar que existen. Hay muchas personas como estas en nuestro mundo hoy. Todo para ellos es acerca de lo que es físico, lo que se puede ver, lo que se puede ser demostrado en un laboratorio, lo que ellos pueden probar. Así que ellos negarían la existencia de los demonios absolutamente. De hecho, pare y refleje en este, en un momento. Si hoy hubiera un hijo como el que está siendo descrito aquí en nuestro texto, ¿cómo uno explicaría su comportamiento? ¿Sería explicado por un demonio? No, estoy seguro, y usted también, de que él sería diagnosticado por un doctor o metido en un hospital, o lo estudiarían y le harían pruebas, le darían medicaciones, porque no puede ser un problema espiritual. Tiene que ser un problema físico. Es que hay muchos hoy de que negarían de que hay tal cosa como la opresión demónica o la posesión demónica, de que algunos problemas no son físicos en su raíz, pero que son espirituales, aunque se manifiesta físicamente. Un problema espiritual se puede manifestar físicamente. Pero hay algunas personas que están del otro lado del espectro. Ellos ven un demonio detrás de cada arbusto. Todo tiene una explicación demónica. Ellos subestiman su propia naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa de la raza humana, y para ellos, cada vez que ellos cometen un pecado, es el diablo el que los hizo hacerlo. Es un demonio el que es la explicación para su desobediencia. Nunca tomando una responsabilidad personal por sus propias naturalezas pecaminosas. Amigos, yo espero que usted entienda que desde la caída, debido a la caída, si no hubieran demonios en la existencia, si no hubiera ningún diablo en existencia, usted de todos modos sería un pecador. Usted todavía sería un pecador. Esa es su naturaleza como resultado de la caída. Así que hay algunos que niegan la existencia de este ámbito completamente. Hay algunos que le echan la culpa a los demonios de todo. Hay algunos que intentan tratar con los demonios de una manera en que la Biblia nunca nos dice que tratemos con ellos de esa manera. Usted ve estos pasajes de narrativa en los evangelios y en el libro de los hechos, y usted ve cómo el Señor trató con ellos. Usted ve específicamente cómo el Señor le dio autoridad a sus apóstoles para tratar con ellos. Pero luego las personas toman eso y lo sacan y piensan que es nuestro deber hoy de ir por todos lados atando a Satanás, atando a los demonios, haciendo encantaciones, sacando demonios de las personas, y piensan que este es nuestro ministerio. Yo creo que es muy instructivo ir a través de todo el Nuevo Testamento y las epístolas, darse cuenta de todas las cosas que se nos dan órdenes de hacer, todas las maneras en que se nos da órdenes de ministerio, y usted no encontrará que se nos dicen que hagamos estas cosas. Usted no va a encontrar una declaración en el Nuevo Testamento de las epístolas que dice que atemos a Satanás o que digamos palabras sobre él, que clamemos la voz de Jesús y que hablemos la autoridad de Cristo, o hacer todo el tipo de cosas que usted ve que las personas tratan de hacer por todos lados en estas iglesias hoy. Y la mejor manera en que yo sé de comparar esa manera de pensar es como ir a la batalla con una espada de plástico. Usted está tratando de tratar con un enemigo de una manera que Jesús no le ha dado a usted para hacer. Usted está tratando de ir con una arma imaginaria. Y de hecho, algunas personas que piensan que tienen tanta autoridad sobre el enemigo son las personas que están más atadas. Cuando usted retrocede y usted vea la realidad de lo que está sucediendo en las vidas de ellos. Yo me acuerdo hace muchos años yendo en una visitación. Y estábamos en la casa de una amada señora intentando compartir el evangelio con ella. Y ella me estaba diciendo cómo cuánto discernimiento y sensibilidad ella tenía cuando se trataba acerca del ámbito de lo demoníaco, porque ella había sido una bruja antes. Así que debido a su pasado y su experiencia con el satanismo y su experiencia pasada con la brujería, ella tenía esta sensibilidad y discernimiento cuando se trataba del enemigo. Yo vi hacia mi derecha y todavía me recuerdo, y ella tenía libros llenos de novelas de romance. Y yo pensé, sí, realmente eres muy discerniente cuando se trata acerca de la obra del enemigo. Mientras que usted llena su mente con todos estos pensamientos a través de estos libros que no le darán ningún bien espiritual, pero usted es muy sensitiva y discerniente cuando se trata acerca de la obra del enemigo. Así es como es cuando usted entra a tratar con Satanás de maneras en las cuales la Biblia no le instruye a hacer. Así que hay error por todos lados, pero lo que nosotros no debemos, en lo que no debemos de estar en un error es en el hecho de que esta es una realidad. Hay un ámbito que existe que usted no puede ver ahora. Y en este ámbito, la opresión espiritual está sucediendo. ¿Usted cree que hay un demonio personal, Satanás, como lo describe la Biblia? ¿Usted cree eso esta mañana? ¿Usted cree que hay demonios, ángeles caídos, que son parte de su dominio oscuro y hacen sus obras en oposición de Dios y oposición de las almas? ¿Cree usted eso? Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Segundo, quiero que usted tome nota en su manera de pensar. Reconozca esto. La naturaleza cruel de nuestro enemigo. ¿Qué tipo de enemigo tenemos? ¿Qué caracteriza a los espíritus demoníacos? Bueno, déjeme preguntarle, ¿qué diría usted de cualquier ser humano que le diría esto a un niño? ¿Qué diría usted de cualquier ser humano que le haría esto a un niño? Si usted tiene el poder como una persona de afectar este tipo de ataque sobre un niño, si usted podría quitar la habilidad de hablar y oír y hacerle caer en convulsiones y hacerle caer en el fuego y hacerle caer en el agua, tratar de asesinarle, ¿qué diría usted acerca de cualquier persona que trataría a un niño de esta manera? Eso es lo que este demonio estaba haciendo. Eso es lo que Satanás estaba haciendo a través de este demonio. Y esta es la naturaleza del enemigo espiritual de nuestras almas. Es cruel. Sin corazón. Inmundo. Un asesino. Espíritus mentirosos. Y ellos están obrando por todo el mundo. Y la manera primordial en que se manifiesten a sí mismos ahora es en el ámbito de las ideas, en el ámbito de las enseñanzas, de la doctrina, en el ámbito de cómo las personas piensan y lo que dicen. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Si usted se aparta de la fe, se da cuenta a qué está usted poniéndole atención. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia no se avergüenza de esto, no se aparta de esto. No es tímida de decirnos que cuando se trata de la enseñanza falsa, hay una presencia demoníaca que está atrás de la enseñanza demoníaca. Esos son espíritus engañadores en este mundo y hay doctrina que está siendo enseñada que es el producto de su actividad. Pero yo quiero que usted marque esto esta mañana. La mayoría de las doctrinas, la mayoría de las veces en que estas doctrinas demoníacas están siendo pensadas y están siendo comunicadas, no es en un servicio religioso. La mayoría del tiempo, en todo este mundo, todos los días, esto está sucediendo en la forma de lo que parece a los hombres ser pensamientos ordinarios. Es la manera en que los hombres caídos se les enseña a pensar, como ellos ven al mundo, como ellos razonan a través de diferentes cosas. Esta es una doctrina demoníaca obrando en el mundo. Cuando, por ejemplo, para tomar un punto de vista bíblico de la homosexualidad, se dice ser que viene de odio, pero el afirmar ese comportamiento y animar ese comportamiento que ata a las personas y arruina a esas personas en tiempo y para la eternidad, tomar eso y tratarlo como que sí es el lugar moral alto o el mejor, la mejor posición moral. ¿Qué es eso si no es una doctrina demoníaca? Santiago 3:13 dice esto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿Se da cuenta? Solo hay dos tipos de sabiduría que obra en este mundo. La que ha venido del cielo es la sabiduría de Dios, que se encuentra en la verdad de la palabra de Dios. Cantamos acerca de esto antes de que predicáramos esta mañana. ¿Dónde más podemos ir para encontrar las vidas de palabra eterna? Las encuentra de Cristo y las encuentra en su palabra. Existe la sabiduría que viene del cielo y que se encuentra en la palabra de Dios. Y cualquier otro tipo de sabiduría, de hecho, es terrenal, natural y diabólica. Siguiente verso dice, porque donde hay celos y ambición personal, hay algo que es común, como el celo y la ambición personal. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, lo que está sucediendo ahí es una sabiduría diabólica. Ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que existe la realidad de la opresión espiritual y existe la realidad de la naturaleza cruel de este enemigo nuestro. Uno que arruinaría la vida de un pequeño chico. Uno que torturaría a un niño y que quisiera matarle al tirarle en el fuego. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de los demonios. Esa es la naturaleza de Satanás. Tercero, yo quiero que usted se dé cuenta de la verdadera naturaleza del sistema del mundo. Cuando hablamos acerca de la doctrina demoníaca, pensamos acerca de cultos o algún servicio religioso. Ya le dije que la mayoría de la doctrina demoníaca está siendo regada en un pensamiento de todos los días que es común desde el punto de vista de los hombres. Cuando usted toma todos los pensamientos de la edad presente, todas las ambiciones de la edad presente y todas las filosofías de la edad presente y todos los estándares morales y todo eso junto, que junto forma al espíritu de la época o de la edad. ¿Quién está gobernando eso? ¿Quién está informando eso? ¿Quién está dándole poder a eso? La Biblia dice que es Satanás. Escucha Efesios 2:1. Quiero ser claro acerca antes de leer esto. No estamos hablando acerca de dualismo aquí. Dios Todopoderoso es todopoderoso. Y Él es soberano. Y Él gobierna sobre todo. Pero Él ha permitido, desde la caída, como parte de la maldición, ahora existe este sistema mundial que opera. El gobernante de ese sistema mundial ya ha sido vencido, hablamos de eso esta mañana, y ha sido vencido en la cruz. Vamos hacia el final, donde Él va a ser encerrado para siempre. Y el reino de Cristo se volverá el reino de este mundo. Así que el fin no está en duda. Pero en este momento, en esta época presente, mientras que el Evangelio sale y los elegidos de Dios están siendo reunidos de este mundo y son traídos a la fe en Cristo, en esta edad presente existe un gobernante malvado. Los demonios operan en ese ámbito. Escucha Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted sabe de que antes de que el Señor le salvara, usted no solamente estaba caminando de acuerdo al curso de este mundo presente, pero como resultado usted estaba caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese? Es Satanás. Siguiente declaración. El espíritu que ahora opera. Ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada persona perdida está bajo el gobierno de Satanás. Ahora se manifiesta en diferentes maneras. No todos están siendo tormentados como este pequeño niño, pero cada hijo de desobediencia tiene a Satanás como su padre espiritual. La Biblia continúa diciendo esto, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Esta era nuestra condición, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, por virtud de nuestro nacimiento y de nuestra misma naturaleza, hijos de ira. Escuche, lo mismo que los demás. Esta es la condición espiritual de todo el mundo perdido y moribundo. Esta es la verdadera naturaleza de este mundo en el que vivimos. Y ahí está ese salmo, o esa canción. Me gusta esa canción. ¡Qué mundo tan maravilloso! Y es cierto que cuando vemos a este mundo de los ojos de Dios y reconocemos su obra maravillosa y la belleza de lo que Él ha creado, podemos cantar que este es un mundo maravilloso. Pero cuando vemos a este mundo a través de los ojos de una escena como esta, entendemos, en otro sentido verdadero, este no es un lugar maravilloso. Este es un lugar que ha sido maldecido. Y hay una presencia espiritual y un reino espiritual que se opone a Dios. Es verdadero. Esta es la razón por la cual, aún como creyentes, nosotros hemos sido liberados fuera de eso. Hablaremos de eso en un momento. Hemos sido liberados de eso y hemos sido transferidos al reino de Cristo. Pero aún ahora, como personas que han sido rescatadas y redimidas y liberadas, y Satanás no nos puede tocar. Él no puede lastimarnos, Él no puede hacernos daño. Aunque eso es cierto, debemos de preparar todos los días para vivir en este territorio de enemigos. Efesios 6:11 dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Se da cuenta? Si usted quiere vivir una vida que no tiene referencia a Satanás, no referencia a lo demoníaco, no referencia a un sistema mundial que se opone a Dios, entonces usted tiene que cerrar su Biblia, porque esto es lo que se nos dice como creyentes, que pensemos y entendamos y nos preparemos. Dice, revistaos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nosotros, hijos de Dios, no, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la palabra de Dios. Y Él dice, a usted más le vale poner la armadura de Dios encima de usted. Y si usted lee Efesios 6, usted descubrirá que no le dice que usted tiene que decir incantaciones, que usted tiene que caminar clamando la sangre de Cristo, o que ate o que haga estas cosas. No, Él dice, póngase la armadura de Dios. Esa es la receta para el cristiano, la palabra de Dios. Jesús habló acerca de el gobernante de esta edad presente, Juan 12:31, y está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yendo hacia la cruz, cuando Él dice que Él está a punto de juzgar a este mundo, existe un juicio que fue ejecutado en la cruz. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Esto es lo que sabemos, cristiano. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Es ese su punto de vista? Del mundo, de que el Señor le ha hecho a usted por virtud de su gracia, usted no lo merecía, por virtud de su misericordia, en y a través de su Hijo, que Él le ha hecho a usted uno que puede decir, usted es de Dios, pero todo el mundo, el resto del mundo, está en el poder del malvado. Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. Juan 16:11 dice, y de juicio, porque el principio de este mundo ha sido juzgado. Y aún ahora, yo quiero que vaya a 2 Corintios 4. Aún ahora, mientras que nosotros predicamos el Evangelio, ¿nos damos cuenta de la realidad espiritual que existe mientras que predicamos el Evangelio? ¿Qué está sucediendo en este cuarto? En este momento, mientras que el Evangelio está siendo predicado, ¿qué está sucediendo? Podemos verlo en Corintios 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, pare ahí. ¿Qué significa que el evangelio está siendo velado? Significa que las personas no pueden ver, ¿cierto? No lo pueden ver, aunque nuestro evangelio está velado. Para los que se pierden, está velado. Eso quiere decir que hay personas que están siendo rescatados a través de la predicación del evangelio. El velo se remueve y vienen a Cristo. Así que el velo permanece en el caso de aquellos que van a perecer, verso 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Él ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando Pablo piensa acerca de predicar el Evangelio, él entiende la realidad espiritual que están involucradas en esa escena donde la proclamación se está llevando a cabo. En su mente existe el entendimiento de que hay un verdadero enemigo espiritual que ha cegado la mente de las personas incrédulas y trabaja para mantenerles de ver la luz del Evangelio de Cristo, la gloria de Cristo en el rostro de Cristo. Y cuando usted entiende eso, él dice, bueno, ¿cómo va a responder usted a ese conocimiento? ¿Cuál es su metodología cuando usted entiende la verdadera espiritualidad de lo que está siendo llevado a cabo mientras que la palabra de Dios está siendo predicado? ¿Cómo usted lo entiende? Lo que usted no hace es que usted no se desfallece. ¿Por qué no desfallece? Porque usted tiene una experiencia personal con el poder de Dios y su misericordia. Usted entiende, Él le ha salvado a usted. Usted ha recibido ese ministerio por la gracia de Dios. Así que no usted desfallece. ¿Y sabe qué más no hace? Tampoco lo manipula. Verso 2 dice que se renuncia a lo oculto y vergonzoso, no anda con astucia ni adulterando la palabra de Dios en la salvación. Usted no adultera la palabra de Dios. Simplemente de una manera abierta, por la manifestación de la verdad, usted declara la verdad y de esa manera usted le habla a las conciencias de los hombres. Nos recomendamos a la conciencia de todos los hombres y hacemos conscientes de algo, que esto está sucediendo en la presencia de Dios. Ahorita en este mundo caído existe una oportunidad para usted, si usted no lo ha estado haciendo, de que usted sea liberado del dominio de la oscuridad y sea atraído al reino del Hijo de Dios. Pero para que eso suceda, se da cuenta, el velo tiene que ser removido. Usted tiene que ver las buenas nuevas de Jesús. Usted tiene que escuchar las buenas nuevas del Hijo de Dios. Usted tiene que creer en Él. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros, por amor a Jesús. ¿Sabe qué soy yo esta mañana? Yo soy solamente un esclavo. Soy solamente un siervo. Soy solamente un mensajero. Y el día de hoy estoy delante de la palabra de Dios y soy llamado a decirle a usted lo que Él ha dicho. He sido llamado a darle las buenas nuevas de Jesús. Yo proclamo a Cristo a usted hoy como el Señor, el que vino del cielo a este mundo enfermo de pecado para liberar a las personas que fueron atadas en esclavitud por Satanás. Y Jesús es capaz de hacer eso. Dios puede hacerle a usted ver esto. Verso 6. Pues Dios, que dijo que de la luz tinieblas resplandecerán la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y qué manera tan extraña es en la que Dios ha hecho esto, liberando a las personas de esta manera. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios ha puesto este mensaje en vasijas ordinarias para mostrar que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hoy yo estoy predicando el Evangelio y usted escucha las buenas nuevas de Jesucristo, si usted las recibe y el Señor le libera, no tenemos que preguntarnos cómo fue que eso sucedió. Usted no dirá, oh, fue debido a este predicador poderoso. No, 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 no. Yo soy un medio necio para esta predicación. Usted va a poder decir que el Señor le ha liberado y ha hecho esta obra en mi vida por medio del Señor. El Señor lo ha hecho. Vaya de regreso a Lucas capítulo 9, por favor. Cuando vemos esta escena, entendemos lo que está sucediendo con este padre, este hijo. Vemos la realidad de la opresión, realidad de la opresión espiritual. Vemos la naturaleza cruel de nuestro enemigo, que él tormenta a un pequeño niño. Vemos la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo en este mundo. Hay un dominio presente de oscuridad en el cual las personas están siendo apresadas y son cautivas. Lo que me lleva a mi último pensamiento esta mañana, esto nos recuerda de la verdadera naturaleza de lo que la salvación requiere. ¿Qué es lo que es necesario para que alguien sea salvo? Escuche Colosenses 1, verso 13, mientras que describe lo que ha sucedido en nuestro caso. Colosenses 1, 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que es requerido para que usted sea salvo? Bueno, sus pecados tienen que ser perdonados. Y usted no puede expiar sus pecados. Hubo una expiación que fue requerida para que usted fuera perdonado, y esa expiación se encuentra en la muerte del Hijo de Dios, en Jesús. Él murió en vez de los lugares de los pecadores, para que nosotros no muramos, pero seamos salvos y se nos dé vida para siempre. Así que existe el perdón de los pecados que es necesario y se encuentra en una obra redentora, con redención a través de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que usted ha sido comprado, que usted ha sido comprado, que usted ha sido tomado de un mercado de esclavos y ha sido liberado de esa esclavitud y ha sido traído a Dios. Y el precio de redención fue la sangre del Hijo de Dios, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios y su muerte en la cruz. Pero para poder recibir esto por fe, algo sobrenatural sucede, y eso es que a través del poder de Dios, sus ojos son abiertos a la verdadera naturaleza de su Hijo. La fe es creada en el corazón. Un espíritu de arrepentimiento está siendo creado en el corazón para que usted se arrepienta por virtud de la obra de Dios en el corazón de sus pecados, para confiar en su Hijo. Esa es una obra poderosa por Dios, de tal modo que cuando usted es salvo, lo que sucede es que usted ha sido liberado. Liberado de un dominio de oscuridad, usted ha sido transferido al reino del Hijo de Dios. Yo le digo, necesitamos un punto de vista nuevo de la salvación. Si nuestro punto de vista de la salvación es acerca de orar una oración y firmar una tarjeta y entrar en agua, lo que es requerido en la salvación no es nada menos que la obra de Dios. Es una liberación sobrenatural en su obra, en la obra de Dios. Cuando alguien viene a Cristo, es la obra de Dios. Dios realmente lo hace venir a Cristo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted ha conocido a Jesús como su liberador? ¿Usted ha reconocido la atadura que es la atadura de los pecadores? Así que usted se da cuenta de que usted es indefenso. ¿Dios le ha traído a usted al lugar de la desesperación? De tal modo que usted tuvo que encontrar a Jesús, porque solamente Él le puede liberar. ¿Le ha confesado a Él como su maestro y su Señor? ¿Y le busca a Él como a su Salvador? ¿Se ha dado cuenta usted que sus pecados tienen que ser perdonados? Y solo Él le puede redimir. ¿Ha confiado usted en Él? Y ha sido transferido de un dominio al otro. De un reino al otro. de pasar de un gobernante opresivo y cruel a uno que le da vida. Esta noche regresaremos y veremos el resto de esta historia. Inclinemos nuestros rostros juntos. Oh Padre en el cielo, te damos gracias de que tu Hijo es poderoso para salvar, de que Él dejó el cielo y toda su gloria, tomó para sí una naturaleza sin pecado, entró a este mundo enfermo de pecado para salvar a su pueblo de sus pecados. De que Él vivió una vida sin pecado en medio de este mundo pecaminoso y murió en una cruz como nuestro sustituto y todos nuestros pecados fueron perdonados. Levantado entre los muertos, ascendido hacia el cielo, ahora su evangelio sale adelante en este mundo y las personas están siendo liberadas del dominio de la oscuridad, transferidos a tu reino a través de la fe en tu Hijo. Te damos adoración por esto. Damos gracias por lo que has hecho en nuestro propio caso. Y oramos de que tú salves a muchos otros. Y oro por cualquier persona en este cuarto que aún debe de confiar en Cristo, que ellos puedan verle a Él ahora, en este momento, y ser salvos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.